Dios le bendiga. Vamos a la palabra de Dios. Así que vamos a la palabra en este momento. Primera de Juan, vamos a empezar desde el versículo 29 del capítulo 2 hasta el versículo 3 del capítulo 3. Si ahora me acompañaran todos a la lectura. Palabra del Señor dice, Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de Ti, reconociendo que no somos nada sin Ti, Señor. Somos inútiles delante de Ti, Padre. Tú nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Privilegio enorme, inmenso. Pero ese mismo privilegio demanda de nosotros grandes cosas. Ayúdanos, Señor, a entender por medio de tu palabra todo aquello que tú, Señor, has plasmado en la misma. Que tu Espíritu Santo, que es el que la inspiró, nos dé el entendimiento, nos dé la vivencia de estas palabras, Señor, a cada uno de nosotros. Eres el único digno de honor, digno de gloria. Bendito eres, Señor. A ti sea siempre todo el honor. Que mis palabras, que mis pensamientos, que lo que voy a comunicar en este momento sea todo agradable a ti, Señor. Bendito eres. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, queridos hermanos? Hemos venido viendo a través de esta secuencia del libro de Juan que Juan se dirige a un grupo de personas. Y aquí, desde este capítulo 2 que acaba de terminar, estamos en el último versículo, vemos cómo el apóstol Juan llama a este grupo hijitos. Hace mención aproximadamente 9 veces en todo el libro de Primera de Juan de esta palabra, hijitos. Parece que Juan escribe a este grupo específico, como les digo. Juan quiere asegurar a estos lectores específicamente, aquellos que son cristianos, y les proveería ciertas fórmulas, digámoslo así, unas formas en que ellos pueden saber si son verdaderos creyentes. Y su método de seguridad tiene 2 contrastes, es lo que hemos venido viendo. Él contrasta en aquellos que caminan en la luz o caminan en la oscuridad, es lo que vimos en Primera de Juan 1, del 6 al 7. Él contrasta con aquellos que obedecen sus mandamientos y aquellos que no los obedecen, Primera de Juan 2, 3 al 6. Él contrasta con aquellos que aman al mundo y aquellos que no. También lo dice en Primera de Juan 2, 15 al 17. Con aquellos que practican la justicia, con aquellos que practican el pecado. Primera de Juan 3, 1 al 10. Y finalmente, Juan contrasta con aquellos que creen en Dios y aquellos que no creen. Juan contrasta con aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no lo son. Y hay una expectativa de que como cristianos debemos ser diferentes a los demás. Porque si no, seremos tildados de hipócritas. Pablo le dice a Timoteo que debemos ser ejemplo. Él le dice, sé ejemplo de los creyentes en 1 Timoteo 4:12. Y como cristianos es muy importante lo que los demás piensan de nosotros. Y yo sé que hay personas que dicen, no, yo a mí no me interesa lo que digan los demás, que total, todo el mundo habla. Y la palabra nos dice a nosotros que es muy importante el concepto que tengan todas las personas de nosotros como hijos de Dios. La palabra lo dice, 2 Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea que Tenemos que mantener esa imagen interna delante de Dios de pureza, pero también tenemos que mostrarla delante de los hombres, lo que nos dice la palabra. Y en la iglesia de Éfeso, donde escribe el apóstol Juan, hubo personas que profesaron en algún momento ser cristianos. Posiblemente participaron de lo que era la comunidad, el adorar, el cantar, el orar en la congregación. Posiblemente se bautizaron, posiblemente estaban sirviendo en la iglesia. Pero estas personas, llegado el momento, se apartaron de la iglesia. Y no solamente que se apartaron de la iglesia, sino que se fueron para abrazar otra creencia. Y es precisamente eso lo que escribe el apóstol Juan. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Estas personas estaban negando a Jesús. Negaban a Jesús que era el Mesías. Esos son los que Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se demostrara que no eran de nosotros. Y no quiere decir que ellos salieron de la iglesia de Éfeso y se fueron a Esmirna o alguna otra iglesia cercana de Asia Menor, no. Ellos se apartaron de Cristo, negaron las verdades de Cristo. Porque si aquí estamos en seguidores de Jesús y a ustedes les disgusta un poco la música porque es muy fuerte, y por algún detalle menor usted se va para otra iglesia, hay muchas iglesias donde usted puede abrazar la buena palabra, la verdad. Y qué bueno que usted pueda orar a Dios en otro lugar. Pero precisamente no es eso lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Ellos salieron de aquí, de este lugar, porque no tenían una fe auténtica. Negaron a Cristo, no lo amaban. Y muchos dirían, bueno, estas personas perdieron la salvación. No. ¿Qué van a perder si no tenían salvación? Nadie puede perder lo que no tiene. Estas personas no tenían una verdadera fe salvífica, porque una fe salvífica siempre va a perseverar. Ellos tenían una fe superficial. Y esa fe superficial es posible. Y aunque no lo creamos, es más común de lo que pensamos. El tema principal de Primera de Juan es seguridad. Una verdadera fe va a continuar. Una fe auténtica siempre persevera. Y este es un tema que cuando se predica no es fácil. Porque yo sé que aquí hay personas que son verdaderos cristianos. Pero también en medio de esta congregación y en muchas iglesias, no estoy señalando en particular, hay personas que no lo son. No tienen una fe auténtica. No tiene una fe salvífica, no tiene una fe verdadera. Pero a la misma vez, vuelvo y repito, tengo que hablar con urgencia. Si estas personas que están aquí y no tienen esa fe salvífica, tengo que hablar con urgencia que abracen a Cristo, que se arrepientan de sus pecados, que confiesen esos pecados delante del Señor y puedan caminar en ese camino que verdaderamente significa seguir a Cristo. Y los que son cristianos, bueno, yo los motivo a que se continúen en esa verdad, en esa promesa se sostengan. Y el cristianismo bíblico no es simplemente la pregunta de cómo hombres y mujeres son salvos. En vez de ser rechazados por Dios, cómo nosotros hemos sido atraídos por Él mismo y tenemos una fe. En vez de ser abandonados por Dios, haber sido rechazados, ahora estamos en la comunidad cristiana. Y Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Y vuelvo y repito, el cristianismo bíblico no es solo la pregunta de cómo nosotros fuimos salvos a través de Dios, de ese regalo que Dios nos hizo a nosotros por medio de Jesucristo. Aunque es una gran verdad, eso no es negable. ¿Cómo somos justificados delante de Él? Nosotros fuimos declarados justos porque Jesús pagó por nuestros pecados. Y en ese sacrificio sustitutivo, su justicia fue otorgada a nosotros y por tal razón es que somos ahora declarados hijos de Dios. Esa es una gran verdad. Pero la cuestión aquí es que esto sucedió en un momento muy particular en nuestras vidas, cuando fuimos declarados justos. Y sí, gloria a Dios. Pero este momento en la historia no termina aquí. Esto continúa. Y eso es lo que nosotros conocemos como la santificación. Dios pone su Espíritu en nosotros de tal modo que nosotros cambiamos desde adentro. Cambiamos desde adentro. Hay una evidencia. Hay una evidencia. Y la santificación algunas veces es acompañada de un cambio bastante radical. Yo sé que hay personas que de pronto es imperceptible al comienzo, pero al transcurso del tiempo van dando evidencia de ese cambio. Lo van dando. Dios cambia el corazón, cambia la dirección de nuestras vidas, cambia nuestros valores. Esa es la gran verdad. O sea, que nosotros como personas nacidas de nuevo cambiamos de dirección a la que andábamos anteriormente. Esa es la verdad del Evangelio. O sea, que eso es lo que el cristianismo bíblico demanda. Debe haber cambios de vida. Debe haber cambios de vida. Todo esto es debido precisamente al nuevo nacimiento. Sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Lo que comienza el apóstol Juan declarándole a esta iglesia, todo aquel que hace justicia, así como Dios es justo, es nacido de Él. Juan continúa diciendo en el versículo primero del capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y el privilegio de ser llamados hijos de Dios, podamos nosotros llamar a Dios Padre, es un privilegio inmenso. Es un privilegio inmenso. Y la verdad es que cuando leemos la santidad de Dios, cuando leemos acerca de la justicia de Dios, cuando leemos acerca de la ira de Dios, y nos damos cuenta que Dios no nos debe absolutamente nada. Pero Él nos ama a nosotros, de una forma que envía a su Hijo a morir en nuestro lugar y nos declara sus hijos. Pero cuando miramos nosotros nuestros corazones, vemos lo alejados que estábamos de Él y entendemos qué tan merecedores somos de su amor. Somos muy inmerecedores de su amor. Entonces decimos, ¿qué tan grande es el amor de Dios de llamarnos hijos? Pero muchas veces esta palabra de ser llamados hijos, no la tomamos como algo serio. La tomamos a la ligera, no entendemos el peso que esta palabra tiene. Es un lenguaje tan sencillo de ser llamados hijos de Dios que ni siquiera nos emociona. No le ponemos el peso que verdaderamente tiene. Y para algunos, el ser llamados hijos de Dios es reclama tus promesas. Tú eres el príncipe, tú eres el hijo del rey. Tú tienes que tener dinero, tú tienes que prosperar, las cosas tienen que ir bien. Eso es lo que el Evangelio de la Prosperidad anuncia. Pero no es así. En el mundo antiguo, el hijo normalmente hacía lo que el padre hacía. La hija hacía lo que la madre hizo. Si el padre era agricultor, su hijo era agricultor. Si la madre tejía, su hija tejía. Eso era lo que sucedía en el mundo antiguo. Hoy, en este tiempo moderno, es todo lo contrario. El hijo no hace lo que los padres hicieron. En el sentido bueno, ¿no? De la palabra. Se ha cambiado todo. El lenguaje de hijo en el Nuevo Testamento, como lo vemos, como era en el Antiguo Testamento, se convierte en funciones, en lo que hacemos. Cuando Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Lo que quiere decir aquí es que como Dios, que es el supremo pacificador, nosotros, si hacemos paz con los demás, estamos reflejando a Dios. Hacemos lo que el Padre hace, imitamos a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo lo pone más claramente. Él dice, sed pues en Efesios 5:1, imitadores de Dios como hijos amados. O sea que nosotros como hijos que hemos sido amados por Dios, debemos imitar al Padre, imitar a Dios. Estamos entonces repitiendo sus acciones en este sentido que nos convertimos en hijos de Dios y nos convertimos en hijos de Dios de una manera funcional. Hacemos lo que el Padre hace. Así que, ser hijos no es solamente una cuestión de estatus. ¡Wow! Yo soy el hijo de Dios. Esto demanda más que eso. No es solo el inmenso amor de Dios para llamarnos sus hijos. Ser hijos demanda que empecemos a hacer las cosas que Dios hace. Esa es la verdad, en un sentido funcional. Debemos ser ejemplo de Dios, imitándolo en todos sus atributos comunicables a los demás. Porque desde luego Dios tiene atributos incomunicables que nosotros no podemos imitar. Nosotros no podemos ser omniscientes ni omnipresentes, pero sí podemos brindar misericordia, brindar amor a los demás. Debemos ser ejemplo de Dios. Pero debemos tener en cuenta que la gente por la calle no van a verte a ti por ahí y van a decir, ¡wow, ese es un hijo de Dios! ¿Por qué? Porque la gente del mundo no conoce a Dios. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Nos ha dado un privilegio Dios de ser llamados hijos de Dios. Pero muchas personas no van a reconocer eso porque ellos no conocen a Dios. No lo reconocen. Juan quiere que sepamos que como cristianos tenemos el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo por el mismo Espíritu y tenemos un nuevo origen. Tenemos que entender que aún no somos lo que seremos. Tenemos un destino. Y ese es el destino que todos esperamos. Un destino más allá de donde estamos ahora. Y es lo que nos dice él en el versículo siguiente, primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aún no sabemos cómo habremos de ser transformados. No lo sabemos. No sabemos cómo sucederá. No sabemos lo que significa ser como Él. No sabemos, pero seremos como Él. Esa es la gran verdad, esa es la verdad bíblica que todos conocemos. Seremos como Él. Dios cambiará este cuerpo pecaminoso para que se identifique a Él con el poder que Dios tiene para sujetar todas las cosas bajo su gran fuerza. Es lo que nos dice la Escritura. Filipenses 3:21, el cual, o sea, el Señor, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esta es la razón por la que nosotros, como cristianos, estaremos delante de Él, porque Él nos va a transformar a nosotros. Juan no está hablando de una manera teórica. Él quiere que los cristianos verdaderos que esperan esta transformación, esta segunda venida del Señor, estén preparados para este espectacular evento. Como cristianos, yo quisiera preguntar si los que estamos aquí tenemos esa esperanza. Esa esperanza de la venida del Señor. Pero entonces, si tenemos esa esperanza de que el Señor va a venir, nos va a transformar y finalmente vamos a estar en su presencia, hay un requisito para ello. Primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Y aquí es donde empieza esta gran parte de Juan. Aquí comienza. Y entendemos que ningún hombre, ninguna mujer puede purificarse a sí mismo. Eso es por la gracia de Dios. Eso es el regalo que Dios nos hizo a nosotros a través de la muerte sustitutiva de Cristo y que nosotros nos apropiamos de ese beneficio a través de la fe. Eso lo entendemos claramente. Pero esto se trata de que como creyentes ya hemos entendido lo que significa ser hijos de Dios, imitemos a Cristo. Y por tal razón vivimos una vida en santidad, estimulado por la esperanza que se tiene de ser hijo de Dios, y como hijos debemos imitar a Dios. Es lo que nos dice la palabra. Debemos purificarnos. Debemos purificarnos, dice la palabra. Así como Dios es puro. Y cuando hablamos de puro, esto significa santidad. santidad. Esta palabra puro significa santidad. Y santidad es un término mal entendido muchas veces. Es mal entendido. Santidad es morir al pecado, morir a ese viejo hombre. Santidad es vivir una vida recta, imitando a Cristo. Santidad es ser conformes, ser iguales, ser semejantes de la misma manera a la imagen de Dios. Eso es lo que significa santidad. Muchas veces la gente confunde santidad con esa aureola que tiene en la cabeza, y eso no es. Es ser o parecernos cada vez más a Cristo. Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Dios, y ser semejantes a Él cuando Él se manifieste en esa segunda venida, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y esto es precisamente lo que habla el nuevo nacimiento. ¿Hemos sido cambiados interiormente? Debemos tener ese deseo. Debemos tener ese deseo de cambiar. Tanto así que los versículos siguientes que vamos a seguir viendo hablan de esta verdad. Déjeme decirle francamente, si usted no tiene ese deseo por santidad, usted no es un verdadero creyente. La palabra lo dice claramente. Pruébese a usted mismo si verdaderamente ha nacido de nuevo. Ser nacido de nuevo no significa haber tomado una decisión en algún día, en algún lugar, con algún amigo, con algún pastor que lo hizo pasar al frente y le hizo repetir una oración. Eso no significa ser nacido de nuevo. Hacer una fórmula de oración. Una fórmula que se repite frecuentemente más en los tratados, en muchas Biblias, ya viene esa formulita de oración. Eso no significa ser nacido de nuevo. Y mucho menos que haya recibido ese aplauso de bienvenido a la familia de Dios, porque eso no es lo que significa ser nacido de Dios. Debe haber una transformación interna de tal manera que ahora usted tiene un interés mayor por las cosas de Dios. Debe haber ese cambio. No significa que no luchemos contra el pecado. No. No significa que estemos libres de tentaciones. No. Significa precisamente lo opuesto. Porque ahora que estamos en la luz, vemos con más claridad la suciedad. Ahora que estamos en Cristo, vemos con mayor fuerza el pecado. Anteriormente ni siquiera nos dábamos cuenta. Podíamos estar en medio de Él y éramos parte de ello. Pero si ahora somos hijos de Dios, hemos sido transformados, nuestra naturaleza ha sido regenerada, el pecado debe ser algo que nosotros sentimos rechazo por Él. La Escritura no lo dice. Significa precisamente lo opuesto. Tenemos tentaciones y las vemos y peleamos con ellas porque no queremos pecar. Porque si definitivamente tienes las tentaciones y ni siquiera te preocupa, ni siquiera sientes ese llamado de contención, como esa advertencia que se alumbra en tu corazón, cuidado, cuidado, tienes que cuestionarte. Así que hay una determinación de vencer el pecado, de ser obedientes y alinearnos con Cristo, parecernos a Dios. Entonces ahora Juan nos da una serie de evidencias que demuestran si alguien que dice ser creyente pertenece a Dios. Juan no quiere un tipo de oraciones fórmulas. Él comienza a examinar la hipocresía. Juan nos dice que un nacido de nuevo demuestra esa condición en obediencia y en santidad. El propósito de la venida de Cristo fue para quitar el pecado de los creyentes. Esa es una gran verdad. Jesús no vino para traer solución a los problemas, porque muchas veces tienen las personas una opinión diferente a lo que significa la venida de Cristo. Cristo vino con el propósito de quitar el pecado de los creyentes, de aquellos que ponen su fe en Él. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Jesús no había ningún pecado. Él era sin pecado. Él se hizo pecado. Él tomó el pecado nuestro, lo llevó a la cruz y recibió el castigo que cada uno de esos que ponen la fe en Él merecen. Cristo recibió el pecado, pero él no tuvo pecado. Él fue sin pecado. No había inclinaciones pecaminosas en él. Es lo que nos dice Juan mismo en el capítulo 8, versículo 46, hablando del Señor Jesucristo, precisamente. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice el Señor Jesucristo. Era sin pecado, era puro, sin pecado. ¿Quién de vosotros me redarguye? ¿Quién me convence de pecado? Decía Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y la cuestión es esta. Si Jesús apareció para quitar nuestros pecados, como dice el versículo 5, nosotros debemos rechazar el pecado, y Juan lo manifiesta de la manera más fuerte. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esta palabra conocer no es que no haya escuchado de él. La palabra conocer es tener una íntima relación con él. Ese es el conocer que habla la Escritura cuando dice que José conoció a María. En ese aspecto, de esa íntima relación, conocer a Dios, conocer a Jesús, es en esa íntima relación con él. Nosotros debemos rechazar el pecado. Y lo manifiesta de la manera más fuerte. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, si Cristo es la persona para quien tú vives, no pecas. Si tú pecas, no le has visto ni has tenido una relación íntima con él. Es claramente lo que nos dice Juan en este versículo. Y el lenguaje es fuerte. Y se hace aún más fuerte. De hecho, demostrado de la manera más fuerte posible. Juan lo pone de esta manera. Es decir, o tú eres hijo de Dios, o tú eres hijo del diablo. Este es un mensaje que es difícil anunciar. Y cuando predicamos expositivamente, por eso les digo, tenemos que seguir lo que la palabra nos anuncia. Entonces, el lenguaje es fuerte. ¿Tu padre es Dios o tu padre es el diablo? ¿Y cómo se diferencia entonces de quién eres hijo? La respuesta, por conservar la santidad o por mantener el pecado. Es claro. Y la paternidad en muchos casos, nosotros conocemos aquí nacionalmente programas que existen. ¿Cómo se demuestra la paternidad de alguien? Lo llevan a esas cortes y todo a través de una prueba de ADN. Se le sacan sangre y eso da un alto porcentaje que demuestra que esa persona o ese bebé es hijo de tal persona por la sangre. Pero nosotros, ¿cómo podemos demostrar de quién somos hijos? No existe una prueba de ADN para que podamos dar esa evidencia. No la existe. No hay prueba. Pero sí hay una prueba en este mundo caído. La hay. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y justicia aquí es una palabra que también nosotros a veces no entendemos. Entendemos como justicia a alguien que es correcto, que hace las cosas bien. Justicia cuando se declara una persona inocente. Y esos son términos que no estoy diciendo que son equivocados. Esta palabra justicia en inglés es la palabra righteousness. Y esta palabra tiene un sentido rico, significa pureza de corazón y rectitud de vida. Pureza de corazón y rectitud de vida. Esto es lo que significa la palabra ser justo, hacer justicia. Y en la Biblia es equivalente nuevamente a santidad. Y como Dios es justo, en consecuencia de esto, el cristiano vive en santidad, pureza de corazón y una vida recta. Y lo demuestra esa fe correcta haciendo o viviendo en la misma forma que Cristo, como Él es justo. Entonces, no existe una prueba de ADN. Pero entonces continúa diciendo Juan para que entendamos esa prueba en la cual nosotros nos diferenciamos de quién somos hijos. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquel que peca, entonces, si entendemos lo que está diciendo Juan, está haciendo las cosas que su padre hace, el diablo, porque él peca desde el principio. Ese es su padre. Es exactamente lo que dijo Jesús anteriormente a los fariseos, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todo aquel que anda en pecado está imitando a el diablo. No lo estoy diciendo yo. Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo nos tienta al pecado. El diablo nos seduce al pecado. El diablo nos conduce al error y él se deleita en ello. Esa es una gran verdad. Él nos tienta, él nos provoca, él nos insinúa. Y el propósito de Jesús venir fue destruir las obras del diablo. No de neutralizarlo, no de limitarlo. Jesús vino a destruir las obras del diablo. O sea, que si Jesús ha venido a tu vida, él ha venido para destruir la influencia que el diablo tiene en ti. Si eres un verdadero creyente. En otras palabras, tú no puedes ser hijo del diablo y ser hijo de Dios a la misma vez, porque eres de uno o eres del otro. No puedes tener el mismo Padre a la vez. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores a la misma vez. O eres hijo del uno o eres hijo del otro. Señor Jesucristo dijo también, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que si tú no estás con Cristo, no eres de él. No hay puntos neutrales, no hay blanco, negro, no hay puntos grises en el medio. O eres o no eres. El que no recoge conmigo, desparrama. El que no da evidencia de ser hijo de Cristo, simplemente la ha regado, como dicen los mexicanos, hermanos. Desparrama, riega, bota. El que no hace lo que Cristo hace, simplemente no es. Y si lo quieres ver desde el punto de vista de funciones, lo que tú haces, lo que tú piensas, la manera en que actúas, la manera en que accionas, en tu manera verbal, en tu manera de pensamientos, en lo que escribes, eso denota de quién eres hijo. Eso demostrará de quién eres hijo. Y este es el lenguaje de Juan en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que si Jesús ya castigó nuestros pecados en la cruz, ¿cuál es la razón para andar en ellos todavía? Es seria la cosa. Primera de Juan 3:9 continúa diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vuelve y lo dice nuevamente. Y da una razón. Porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Volvemos a ver aquí la palabra nacido de Dios dos veces. O sea, que si es nacido de Dios, está diciendo el apóstol Juan, no peca. Pero aquí tenemos que aclarar algo. Esta palabra practicar, muchas veces nosotros la hemos entendido y tampoco quiero decir que no tenga validez, que es algo que constantemente se está haciendo. Que estamos haciendo constantemente. Y personas muchas veces se equivocan. Bueno, yo no hago algo constantemente, pero sí lo hago de vez en cuando. Porque la práctica es algo que usted está haciendo. Es una traducción o un ejemplo que se da que muchas veces como que no es muy coherente. Lo que la palabra practicar significa aquí es celebrar, cometer, efectuar, ejecutar, tramar, producir, preparar. O sea que estamos hablando que aquel que celebra el pecado, que comete pecado, que efectúa pecado, ejecuta pecado, trama pecado, produce pecado, prepara pecado, no lo puede hacer, porque es nacido de Dios. Pero hay una traducción, un mejor significado que me dio el diccionario Vine. Y dice, practicar es expresar mediante actos los propios pensamientos y sentimientos. O sea, que practicar no solamente es el mismo hecho, que desde luego conduce al hecho, pero es lo que lleva por dentro en sus pensamientos y en sus sentimientos. Eso es practicar el pecado. Y cuando habla aquí de que no practica el pecado, vuelvo y repito, como vimos el versículo, no se está dirigiendo a todas las personas. Se está dirigiendo solo a aquellos que decimos ser nacidos de nuevo. Y esto no quiere decir tampoco perfección. Esto no quiere decir, se refiere a los tiempos futuros en que no pecaremos cuando estemos en el cielo. Tampoco se refiere a eso. Porque el contexto nos está hablando de que son cristianos que están ahí. No quiere decir, como dicen algunos, que como usted ha sido predestinado, ha sido salvado, puede hacer lo que quiera y no hay problema para su salvación. Tampoco es así. Y esa es una cuestión que tenemos que tener muy en claro. Porque, de una manera muy peligrosa, hay personas que minimizan el arrepentimiento, no le dan el valor a esa confesión de pecados. Y le restan importancia a la necesidad de la obediencia en la vida de los creyentes. Ellos dicen, Dios no puede amarte más, ni Dios puede amarte menos, porque eres un hijo de Dios. Pero la palabra está diciendo claramente, porque al decir estas cosas, ellos dan una entrada gratis al creyente para que pequen, como si no tuviera ninguna consecuencia. Pero no. Porque el propósito de la predestinación, el propósito de la salvación, el propósito de ser hijos de Dios, es precisamente para lo opuesto. No podemos pecar. Efesios 1:4 dice el apóstol Pablo hablando, que Dios, Él, nos escogió antes de la fundación del mundo, pero con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Romanos 8:28 también dice que Él nos conoció antes y nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Dios. O sea, que si eres predestinado, si eres hijo de Dios, el propósito de que Dios te haya hecho o te haya dado el privilegio de ser nacido de nuevo y seas hijo de Dios, es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra santidad se repite por todas partes. O sea, que el efecto o el resultado o la consecuencia de haber sido salvos se debe reflejar en la santidad. La santidad. Esto de que no podemos pecar no quiere decir tampoco, como decían en aquel momento, en el contexto de que está hablando Juan, que el alma es espiritual, el alma es buena y el cuerpo es malo. O sea, que usted le puede dar con todo al cuerpo, puede tirarse sus canas al aire, puede hacer todo lo que quiera, porque tampoco eso es lo que está diciendo. Es claro. El apóstol Pablo vuelve y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el cuerpo, el alma, todo este compendio debe ser guardado irreprensible, santo, para la venida del Señor. Y cuando habla aquí de la simiente de Dios, la semilla de Dios, la naturaleza de Dios, permanece en el cristiano y no puede pecar. Pero el punto es este, porque ha habido un nuevo nacimiento, una regeneración por Dios. Tú no puedes seguir pecando. Pero aquí tenemos que aclarar algo. Esto no está hablando en el sentido, cuando dice que no puedes pecar, no quiere decir que tú no tengas la capacidad para pecar. Porque claramente el apóstol Juan nos lo ha dicho antes aquí también. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea que no es que no tengamos la capacidad de pecar. El versículo 10 de Primera de Juan también nos dice, 1, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Dios. O sea que sí tenemos la capacidad de pecar. Pero lo que está diciendo aquí es que los cristianos no pecan. Tenemos la capacidad, pero no debemos pecar. No podemos pecar. Porque somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo. La simiente de Dios está en nosotros. Porque es importante recordar que cada vez que usted y yo pecamos, en palabra, pensamiento y obra, es inexcusable. Personas nacidas de nuevo no pecan, y eso es todo. Eso es lo que está diciendo Juan. A menos que veamos estas dos verdades, que tenemos la capacidad, pero no pecamos, no entenderemos esto. Tenemos la capacidad, pero no pecamos. Tú alimentas tu amargura, tú odias, tú ofendes, tú calumnias, pero tú dices, ah, no hemos sido transformados todavía. Ah, no hacemos nada. Todos pecamos, total. ¿Quién está libre de pecado? Puede decir alguien. Tú dices, ah, por naturaleza, sí puedo hacerlo. Pequemos entonces. Hay personas que minimizan el pecado. Hay personas que creen que, bueno, si yo ya... La palabra dice que si con el pensamiento yo deseo a una persona y ya de mi corazón adulteré, ah, pues ya pequé. Voy a ir al acto total. Pero créame que delante de Dios hay niveles de castigo. No quiere decir que un pecado no tenga castigo, pero hay niveles más altos de castigo. Y aquel que piensa que por tener un pensamiento no quiere decir que esté libre de culpa, no lo comete, sería mucho peor. Hay grados de castigo. Y esto es parte de la vida cristiana. Tener esa lucha entre estos dos paralelos. Es precisamente la lucha entre la carne y el espíritu que nos habla el mismo apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Está esa lucha de la carne contra el espíritu. Y el espíritu está en nosotros precisamente para que no hagamos lo que nosotros queremos. Tenemos la capacidad, pero el espíritu está ahí para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos. Eso es parte de la vida cristiana. La solución final llegará cuando Jesús regrese y lo veremos como Él es. Dice el versículo 3, del 1 de Juan 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y este purificarnos a nosotros mismos, santificarnos a nosotros mismos, nosotros hemos entendido que la santificación es algo que se inicia después de ese proceso de la conversión. El Espíritu Santo trabajando en nosotros, cambiando nuestras actitudes, nuestro vocabulario, nuestro corazón, cambiando nuestras inclinaciones, cambiando nuestros deseos, si entendemos eso. Y eso es algo que es producido por eso. El Espíritu Santo es una gran verdad. Pero es nuestra responsabilidad santificarnos. Es el trabajo de Dios y es el trabajo del hombre. Esto es la salvación. Es enteramente de Dios, 100% de Dios. La regeneración es 100% de Dios, eso es lo que conocen en teología como monerguista. Pero la santidad es sinerguista. ¿Qué quiere decir esto? Que es el trabajo de Dios y es el trabajo del hombre. Es un trabajo en el que nosotros tenemos que aportar para ello. Dios pone en nosotros el querer, pero nosotros, está en nosotros el hacer. Es lo que nos dice la Escritura, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Estos son personas que son fieles, obedientes, nacidos de nuevo. La obediencia es la marca, la evidencia más firme de que una persona es nacida de nuevo. Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. No solamente porque tenían el apóstol Pablo al frente, era que se portaban como santos delante de él, no. Dice ahora, también en mi ausencia, en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Es un mandato, es una orden. No que si estos son verdaderos creyentes van a perder la salvación, no. Ese ocupaos es cuando usted cuida eso que es tan valioso para usted, que no quiere que se dañe, no quiere que se raye, no quiere que pierda esa pureza. Usted tiene un diamante y lo brilla, lo limpia, no quiere que se raye. Usted lo cuida de una manera que es muy valioso para usted. De esta manera el apóstol Pablo dice a los filipenses que de esa manera manifiesten, guarden, amen, pulan, mantengan evidente, brillante esa salvación. Es una responsabilidad, es un trabajo. Mantener en ese aspecto la salvación. Ese no es un trabajo nuestro solamente, porque él continúa diciendo, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una gran verdad. Dios pone el querer como el hacer, pero está en nosotros ocuparnos en esa salvación. Pablo le dice a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este andad es una acción continua. Este es un caminar constante, mantenerse caminando. Y esto llama a un esfuerzo. No es mantenerse sentado espiritualmente, no es algo pasivo que yo me quedo esperando y digo, bueno, let God, let go. Que Dios lo haga todo, yo espero a que Él ponga en mí ese deseo de hacerlo. No. Tenemos que dar esos pasos, espiritualmente hablando, hacia la santidad. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Somos responsables delante de Dios y levantarnos cada mañana y espiritualmente hablando, andar, caminar día a día, paso a paso, en santidad. Lo que la Escritura nos dice. Debemos caminar en esa unión con Cristo, en dirección a Él, en nuestra vida espiritual. Y hay un propósito en nuestra vida cristiana. Eso es lo que significa la analogía de caminar, andar constantemente. Juan dice entonces, 1 Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, esperanza de ser igual a Dios, semejante a Él, cuando Él regrese, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y alguien podría estar pensando, bueno, muchas gracias, ¿no? Yo continúo pecando. La gracia de Dios es abundante. Dice la Escritura, entonces pequemos para que la gracia de Dios sea mayor. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia aumente, abunde? Y ese es el pensamiento de muchas personas. Sigamos pecando, la gracia de Dios es inmensamente grande. Entre más peco, más abundante va a ser la gracia de Dios delante de mí. No es así. Porque una de las maneras por las cuales el pecado es tan minimizado, no se trata firmemente, es porque vemos las consecuencias de una manera muy diminuta. Muy diminuta. Y la clara verdad es que es todo lo contrario. Porque entre más pecado se comete, es elevado, esa deuda de pecado se va subiendo tanto que minimiza lo que la verdadera gracia de Dios puede hacer por usted. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ah, ya no estamos, ya somos salvos, estamos bajo la gracia, somos salvos, siempre salvos, dicen algunos. Que es una palabra, que es una frase que en cierto aspecto es una verdad, pero se malinterpreta. En el sentido de que porque ha sido salvo, usted puede darle con todo al pecado y no va a tener ninguna consecuencia respecto a eso delante de Dios. No. Lo que pasa aquí es que pecamos, si pecamos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, estamos haciendo precisamente, dando evidencia de que no hemos sido salvos. Porque la verdadera evidencia de la salvación es la santidad. Por eso el apóstol Pablo responde en este mismo Romanos 6:15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, responde el apóstol Pablo. Y en el versículo siguiente, el 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? Aquí vuelve otra vez la frase, ¿de quién somos hijos? Sea del pecado para muerte. Si usted obedece al pecado, usted se hace esclavo del pecado. Se hace o hace manifestación de que su padre es el diablo, que es hijo del diablo, ¿y cuál es la consecuencia de ese? Sea el pecado para muerte, y si es obediente, si camina en santidad, usted va a demostrar que es hijo de Dios, que su padre es Dios, entonces va a tener justicia. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. O sea, a su padre el diablo. O sea, para pecado, que es muerte, o sea, para obediencia al Padre Celestial, que es lo que brinda justicia. Y lo triste es que nuestro pecado nos roba el gozo. Arruina nuestra unión con Dios. Nuestro pecado disminuye frutos. Nuestro pecado nos roba la paz. hace que nuestro servicio al Señor sea inútil. Nuestro pecado hace ineficaz el evangelismo. Es triste. Nuestro pecado obstaculiza nuestras oraciones. Nuestro pecado trae la disciplina de Dios. Y tenemos que entender la seriedad del pecado en el creyente. Todo aquel que minimiza el pecado, minimiza la obra de Cristo en la cruz. Y Hebreos 10:26 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, todos hemos sido receptores de lo que la palabra nos dice acerca de lo que es ser hijo de Dios, caminar en santidad, ser obedientes a Él. Ya eso lo tenemos claro. Entonces, si rechazamos voluntariamente después de haber recibido este conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted, como creyente, voluntariamente peca, si lo hace conciencia, porque el versículo es claro, Hebreos 10:26, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como es lo que sucedió con estas personas que estaban en la iglesia de Éfeso, a la cual les escribe Juan, que se fueron, porque no eran de nosotros, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, y el versículo 27 nos dice cuál es la consecuencia de esto. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor, o sea, de furia, de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, una expectación de juicio y de ira de Dios para aquel que peca voluntariamente. Y ya para concluir, debemos declararle la guerra a nuestros pecados. Debemos hacerlo. Examinarnos a nosotros mismos. Y el problema es que los fariseos eran muy expertos en ver el pecado de los demás. Era número uno, por eso Jesús siempre los condenó y los llamó de hipócritas. Pero eran muy deficientes para ver el pecado de ellos mismos. O sea que en este mismo sentido, tenemos que tratar con nuestros propios corazones, tratar con el pecado que hay dentro de nosotros, porque nosotros no queremos ser como los fariseos. Nosotros queremos limpiarnos a nosotros mismos, como dice la palabra. Nosotros queremos ser como nuestro Señor Jesucristo y seguirlo a Él. Primero, debemos reconocer el pecado como tal. Llamar al pecado como pecado. Porque a veces, no, esto es algo que no. Esto es algo sencillo, eso con mirar yo a alguien. Mirar tal cosa donde yo no debía. Hacerle un piropo intencional a una mujer que me agrada. Eso no es nada. No, tenemos que llamar el pecado como pecado. Pecado es pecado, con capital letters, con letras mayúsculas. Pecado es pecado. Reconocer el pecado. Reconocer que es una ofensa directamente a Dios. ¿Y por qué se llama pecado? El pecado se llama pecado porque precisamente es una ofensa contra Dios. Y debemos venir ante Dios, de esa forma contrita, arrepentidos, dolidos por el pecado, como hizo David en el Salmo 51, reconociendo, contra ti he pecado, solo contra ti, he hecho lo malo ante tus ojos. Y leí este versículo en la Nueva Versión Internacional, y me gusta como lo dice, dice, contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa, y tu juicio irreprochable. Quiere decir que nosotros venimos arrepentidos delante de Dios, confesando nuestro pecado. Nuestro pecado, si verdaderamente nos arrepentimos, va a ser perdonado. Pero las consecuencias muchas veces son inevitables. Inevitables, y eso lo entendemos nosotros en la vida del rey David. Y entonces, en conclusión, 1 Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces, ¿cómo podríamos lograr nosotros esa purificación? Y la manera de purificarnos nos la dice también el apóstol Juan en este versículo de 1 de Juan. Y ahora, hijitos, esa declaración amorosa, permaneced en Él. Para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. La manera de dar fruto en nuestra vida es a través de la santificación, la purificación, es permaneciendo precisamente en Cristo, manteniéndonos cerca de Él, no alejándonos de Él, estar unidos, abrazados, sostenidos de Él. Esa es la verdadera razón de que nosotros podemos purificarnos a nosotros mismos. Y este separarnos de Él no es una sugerencia, no es una recomendación. Es una orden del Señor Jesucristo. Permanecer en Él. Como cristianos, tenemos que permanecer en Cristo. No podemos apartarnos de Él. Vuelvo y repito, no es una sugerencia, es una obligación. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Juan también, Él mismo, hablando. En Juan 15:4, Él dice, hablando el Señor Jesucristo, permaneced en mí. Es un imperativo aquí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, esa rama que está en el tronco no puede llevar fruto si no está en el, esa rama no puede dar fruto si no está en el tronco, dice el Señor, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podemos purificarnos a nosotros mismos si no permanecemos en Cristo. Permaneced en mí. Continúa diciendo el versículo 5 de Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice la razón por la cual no podemos apartarnos de él, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de él, no podemos purificarnos a nosotros mismos. Y aquí viene la resolución más fuerte del Señor Jesucristo, y conste que está hablando a aquellos que están unidos a él. No está hablando de personas ajenas, está hablando de los que están unidos a Él. Juan 15:6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, los echan en el fuego y arden. O sea, está hablando de una sentencia aquí. O sea, que la evidencia, vuelvo y repito, de que una persona verdaderamente es hijo de Dios, es que se purifica a sí mismo, camina en santidad. Y el hecho de que Jesús esté hablando de los que están en la rama, tenemos que acordarnos de que Judas estuvo, aparentemente, era rama. Pero ese fue echado al fuego, fue quemado. Porque al final de la historia, resultó que a pesar de que anduvo con Cristo por 3 años, resultó que no era aún nacido de nuevo. Y esa es la advertencia de Juan a todos nosotros como iglesia. Y la pregunta es, ¿hacia dónde se dirige tu GPS espiritual? ¿En qué pasos estás andando? Pídele a Dios que te fortalezca ante el pecado. Pídele a Dios que te mantenga firme ante esas tentaciones. Como decía el salmista, Salmo 119:116, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Que Dios te sustente a ti, nos sustente a nosotros por medio de su palabra para que podamos vivir. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Esa esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo, si no permanecemos en Él, si no nos sustentamos conforme a su palabra, vamos a ver que cuando llegue ese día, vamos a quedar avergonzados. Vamos a quedarnos fuera de Cristo. Y exhorto a todos mis hermanos a que dejen de jugar con Jesús. Dejar el amor por el mundo. Y al decir estas cosas pudiera parecer negativo o serio. Pero sí es serio. ¿Qué tal si tú tienes una enfermedad seria como el cáncer y vas al doctor? Y el doctor te dice, nah, eso no es nada, tómate estas cositas para el dolor de cabeza y eso se te quita todo. Quedarías satisfecho, ¿no? Pero si vas al doctor y te dice, mira, esto es un asunto grave. Pero si tratamos, si nos esforzamos, si vemos cómo podemos superar esta cosa, las cosas pueden cambiar. Es un asunto serio. Las cosas pueden cambiar si actuamos ya, y eso es lo que debemos hacer. Muchas cosas no se están haciendo bien delante de Dios. Y si no se actúa ya, sería fatal. Sería fatal, eternamente fatal. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, Muchas cosas no se están haciendo bien. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a lo cual así fuiste llamado. Si fuiste llamado, si eres verdaderamente cristiano, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Amén, mis hermanos. Es una triste realidad. La palabra nos muestra claramente para que nos probemos a nosotros mismos. Esta es la prueba que Juan hace a la iglesia de Éfeso a la cual escribe. Esta es la prueba que la palabra nos hace a nosotros como seguidores de Jesús. Si estamos, tal vez no haciendo las cosas bien delante de Dios, y estamos actuando de una manera incorrecta, no poniendo la seriedad, yo quisiera que como cristianos viniéramos a la cruz, viniéramos nuevamente a ese lugar donde pesó esa unidad, esa relación con Cristo. Venir a la cruz donde empezó ese encuentro perfecto con Jesús. Pidámosle eso al Señor, mis hermanos. Bendito eres, Señor. Tráenos a la cruz nuevamente, Señor, donde comenzó esa relación nuestra contigo, Señor. Bendito eres, Padre. Realmente tú eres poderoso, grande para perdonarnos, Señor. Tráenos a la cruz. Delante de ti, como congregación, como estas personas que somos cada uno de nosotros, que tú, por tu gracia, por tu favor, cuando no merecíamos absolutamente nada, nos has declarado ser hijos tuyos por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en ti, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros, como esa espada cortante de doble filo. Que como decía el salmista, Señor, susténtanos en tu palabra para que vivamos. Guíanos cada día más a ti, Señor. Perdónanos por nuestro pecado, por aquellos pecados que muchas veces vemos como algo muy sencillo, como esos pecadillos que parecieran insignificantes, pero que sabemos que delante de ti cada uno de ellos tienen un peso, y un peso fuerte. Ayúdanos, Señor, a purificarnos a nosotros mismos. Que ese querer como el hacer que tú das, Señor, pueda ser eficaz en nosotros, y que espiritualmente hablando podamos caminar, ocuparnos en esa salvación, que andemos en santidad. Ayúdanos, Señor, en esa pereza espiritual que mantenemos, en esa debilidad, para que podamos fortalecernos en ti, Señor. Dependemos de ti en todo instante. No somos sino pecadores, pero que por tu gracia y tu poder podemos seguir adelante, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, que podamos ser esos fieles representantes tuyos de donde somos, podamos dar testimonio de ti, que podamos ser esos fieles representantes tuyos, para que cuando tú te manifiestes en la segunda venida, podamos compartir contigo esa gloria, esa esperanza eterna, y que por ningún momento podamos quedar avergonzados, podamos ser rechazados, podamos ser alejados con aquellas palabras que tú dirás en aquel día: no te conozco, apartados de mí, porque no existió esa relación íntima contigo. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón arda de pasión por ti, que nuestro interior fluya en santidad, que tu espíritu nos dé la fuerza para que no hagamos eso que no debemos hacer. Bendito es el Señor. Clamo por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tu gracia, tu bondad, tu misericordia sea manifiesta en cada uno de nosotros, Señor. Bendito eres. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.